Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Son las 10:15, las 9:15 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Enseguida vamos con uno de los protagonistas del día, con Indra. Presentaba ayer resultados referidos a 2025. Pero antes, Lagarde, Christine Lagarde, comparece ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Lo está haciendo en este mismo instante. Allí ha dicho que la inflación se estabilizará en el 2% a medio plazo.
Recordemos que ese 2% es el objetivo marcado por el Banco Central Europeo y ha reiterado la presidenta del organismo que van a seguir con un enfoque basado en los datos y reunión por reunión y que no se compromete previamente con una trayectoria concreta de tipos de interés.
Seguimos esperando que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Como resultado, decidimos mantener sin cambios los tres tipos de interés clave del BCE en nuestra reunión de política monetaria a principios de mes. De cara al futuro, seguiremos aplicando un enfoque dependiente de los datos y reunión a reunión para determinar la orientación adecuada de política monetaria.
Añadió Christine Lagarde que se espera que la inflación de los alimentos se estabilice algo por encima de ese 2% a finales de este año y ha señalado que las percepciones de inflación han superado la inflación media en 1,2 puntos porcentuales en promedio desde el año 2020. Sobre el crecimiento económico de la zona euro, ha dicho Lagarde que en el próximo periodo se espera que la actividad se vea impulsada por el aumento de los ingresos laborales en un contexto de resiliencia del mercado laboral, así como por la inversión en defensa, en infraestructura y en tecnologías digitales. También, dice, ha hablado Lagarde de un entorno comercial que sigue siendo complejo debido al aumento de los aranceles, la fortaleza del euro y la persistente volatilidad del entorno político mundial.
El crecimiento del cuarto trimestre estuvo impulsado principalmente por la demanda interna, con un papel destacado de la actividad en el sector de la información y la comunicación. La industria manufacturera ha sido más débil, pero en general se mantiene resiliente ante el impacto de los mayores aranceles y la incertidumbre geopolítica, mientras que el sector de la construcción está recuperando impulso gradualmente.
Y ha hablado también Lagarde de salarios, de los salarios reales. Dice que no solamente se han recuperado, sino que en promedio han aumentado por encima de los niveles observados a principios de 2021.
Son las declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta, la gobernadora del Banco Central Europeo. El mercado muy pendiente de la política monetaria, muy al tanto de la macro y sobre todo de la micro. Dicen que la micro es la nueva macro, lo que realmente está guiando al mercado y siendo catalizador de nuevas subidas. Y aquí hay un protagonista que es Indra, la gran estrella dentro del IBEX 35 el año pasado, con una subida superior al 180%. Ayer presentaba resultados y hoy tenemos la oportunidad de charlar con Ezequiel Nieto Baquera, que es director de relación con inversores de Indra. Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, he visto las cuentas de Indra de 2025, ha superado ampliamente los objetivos marcados. ¿Cuál dirías que ha sido la clave, el pilar de este desempeño?
Bueno, yo creo que hablando del desempeño tan robusto que hemos tenido, la clave es la fortaleza industrial que Indra está construyendo y que se puede ver claramente en los resultados del ejercicio. Y también en los objetivos que hemos comunicado para el año 2026, que demuestran claramente que el plan estratégico Leading the Future que lanzamos en el año 2024 se va a cumplir ya con un año de antelación.
Uh-huh. El crecimiento del 13% en ingresos, un 57% en el beneficio neto. La verdad es que este doble dígito es notable. En los ojos hacen ahí un poquito chiribitas. ¿Cómo dirías o cómo describirías el momento actual, pero desde una perspectiva más estratégica, más desde la industria?
Sí, desde una perspectiva más estratégica, nuestros crecimientos, no solo de los ingresos y beneficio que acabamos de mencionar, sino también la cartera y la contratación, que al fin y al cabo son los ingresos del futuro, demuestran dos cosas, ¿no? Por un lado, la capacidad de anticipación de Indra Group ante el reto que suponen los grandes programas de defensa de España y Europa, que se están poniendo en marcha a toda velocidad, y también la capacidad de ejecución, ¿no? Ejecución en tiempo récord para ampliar nuestra huella industrial y para movilizar todo el ecosistema tecnológico industrial nacional de defensa, que es muy importante.
Defensa está siendo el principal motor de crecimiento. Aumentó un 36% en ingresos. ¿Qué programas, qué contratos han sido claves durante el pasado ejercicio?
Sí, yo aquí destacaría sobre todo en los ingresos de 2025 de defensa el área de vehículos terrestres, ¿no? Con la contribución del vehículo blindado Dragón 8x8, los radares en varios países, como por ejemplo en Vietnam, y por supuesto estos programas especiales de modernización en España, que ya han empezado a contribuir en 2025, y el programa Eurofighter también, que goza de muy buena salud.
ATM y movilidad también presentan crecimientos de doble dígito. ¿Dónde estáis viendo ahí un mayor dinamismo?
Sí, sin duda, tanto nuestro negocio de tráfico aéreo como movilidad han conseguido crecimientos superiores al 10% en las cuentas de 2025. Yo destacaría en tráfico aéreo, sin duda, los contratos con la FAA en Estados Unidos y también los contratos en Canadá, que son dos países clave tanto en el presente como en el futuro de la división. Y en movilidad, yo creo que es importante mencionar la buena evolución de los sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Países como Irlanda, España y los sistemas de peaje inteligente en Estados Unidos.
Luego tenéis ahí otra joyita, que es la parte de consultoría tecnológica. Minsight aporta un 57% en ingresos. El año pasado logró crecer un 5% en un entorno altamente competitivo. Aquí, ¿qué tecnologías, qué segmentos son las que veis con una mayor tracción?
Sí, sí, yo creo que es muy destacable, ¿no?, que Minsight consiga este crecimiento de 5%, porque cuando miramos a los comparables europeos, pues a duras penas consiguen crecer en los últimos dos años, ¿no? El motor de este crecimiento está muy enfocado en la parte de negocio de digital y soluciones, que supera un crecimiento del 10%, y yo ahí destacaría sobre todo los negocios de inteligencia artificial y ciberseguridad a través de nuestra nueva plataforma IndraMind que lanzamos este año.
He estado viendo también algunos números, algunas líneas del negocio y de los resultados de la compañía. He visto que la contratación del cuarto trimestre ha superado los 8.300 millones de euros, que la cartera anual ha superado los 16.000. Esto... ¿Y estas cifras récord qué significan?
Son muy importantes porque nos dan una visibilidad muy grande para los ingresos de los próximos años, ¿no? Y además la buena noticia es que pensamos que la cartera va a seguir creciendo en 2026. Hemos firmado contratos muy, muy relevantes ya en este comienzo de 2026. Ahí me gustaría destacar Transport for London en la división de movilidad, que llega a los 1.000 millones de euros, y también el nuevo contrato de radares en Estados Unidos con la FAA, que llega a los 300 millones de euros. Son contratos muy importantes del primer trimestre y vamos a seguir dando buenas noticias.
Buenas noticias también por el lado de la defensa, porque ahí entiendo que el objetivo es crecer en todas las ramas, pero especialmente en la rama de defensa, que supone ya un cuarto de los ingresos de la compañía. Ahí, pensando en los proyectos que tenéis ya amarrados, ¿cómo se posiciona esta compañía en este segmento tan importante para el grupo, pero también para el conjunto de Europa y de España?
Sí, sí, es muy importante. Estos resultados claramente nos sitúan ya como un competidor de referencia a nivel europeo y nos permiten, pues, seguir creciendo en mercados relevantes europeos para Indra. En defensa yo destacaría, por ejemplo, Polonia, Alemania y el Reino Unido como los principales mercados clave para mirar en este año 2026.
He visto también el margen EBIT, que ha mejorado hasta el 9,5%, el flujo de caja libre un 11%. Ahí, ¿cuáles dirías, Ezequiel, que son las palancas que están permitiendo esta mejora sostenida?
Sí, yo diría aquí que esta mejora de la rentabilidad se sustenta principalmente, por un lado, en la mayor eficiencia de la cadena de producción. Hemos avanzado mucho en la estandarización y en la industrialización de los productos. Yo creo que la fabricación de radares es un buen ejemplo. Ayer lo contábamos en la presentación a inversores y da una idea muy buena de cómo hemos avanzado en este aspecto. Y también destacaría la continua contención de costes de la compañía, que es una obsesión y que continúa año a año.
Bueno, y muy importante también la deuda. La deuda sí que ha crecido, pero tiene justificación en las compras de Hispasat e Hisdesat.
Efectivamente, sí, la deuda ha aumentado conforme a lo que preveíamos en el plan. Se ha situado en 583 millones de euros tras no solo las adquisiciones de Hispasat y Hisdesat, ¿no?, sino también otras 8 compañías de menor tamaño que están reforzando nuestras divisiones de vehículos terrestres y de armamento y munición, las nuevas divisiones que hemos lanzado el año pasado. Con todo ello, el ratio de deuda neta de EBITDA pues se ha terminado una vez, pero hay que recordar que en este ratio todavía Hispasat y Hispasat no están contribuyendo al EBITDA, ¿no? Vale. Y que además tenemos una previsión de generación de caja en este año superior a los 375 millones de euros. Así que yo diría que la estructura financiera realmente pues permanece muy sólida, tenemos un balance muy fuerte y esto nos va a permitir continuar financiando la política de adquisiciones en las tecnologías y activos que creemos que son claves para la estrategia futuro.
Dos, tres cositas. Pensando en esa estrategia futuro, habéis fijado las guías para 2026 un 17% superiores a las del plan estratégico. Esto es ambicioso. Entiendo que hay una gran confianza para luego cumplir con estos objetivos ante el mercado.
Efectivamente, sí, es ambicioso, pero sí que tenemos confianza, ¿no? Siempre hemos cumplido o sobrecumplido los objetivos del año y este año pues pensamos que no va a ser diferente, ¿no? Los objetivos, por recordar eso, superar los 7.000 millones de euros en ingresos. En 2026 nuestro plan decía más de 6.000. En el EBIT superar los 700, el plan decía 600. Y en la generación de caja acumulada en los años 24, 25 y 26 dijimos 900 y estamos ya aspirando a superar los 1.067 millones de euros.
Y ahí defensa va a ser uno de los motores del crecimiento.
Sin duda, sí, sí. El mayor crecimiento va a venir claramente de defensa, sí. Pero yo creo que es importante también destacar que vamos a tener crecimiento en todas y las demás, todas las demás divisiones, ¿no? Tanto ATM como movilidad, como Minsait y, por supuesto, en espacio.
Vale. Pensando en el accionista, política de retribución al accionista vía dividendos, dividendo de 0,30 euros por acción, que supone un aumento del 20%. Entiendo que para vosotros el accionista tiene y está en el centro.
Sin duda, 2025 ha sido un año fantástico para el accionista, ¿no? Recordáis al principio que el precio de la acción en el año ha subido más de un 180%, hemos sido el mejor valor del mercado español y además ahora mismo pues estamos subiendo el dividendo un 20%. Yo creo que el mensaje es muy sencillo, ¿no? El dividendo es muy importante, pero en este momento es aún más importante dedicar los recursos de la compañía, aprovechar todas las oportunidades de crecimiento orgánicas e inorgánicas que Indra tiene al alcance, ¿no? El momento de hacer esto es ahora, sin duda.
Claro, y mientras, pues poniendo la guinda con esa incorporación al índice MSCI, que entiendo que os da mucha más visibilidad a nivel global.
Sí, la verdad es que la entrada en este índice es un hito histórico para la compañía. Hoy hemos vuelto a superar el umbral ahora de los 10.000 millones de euros de capitalización bursátil, ¿no? Y esto, sin duda, pues nos da mucha más visibilidad entre los inversores institucionales y también a la liquidez del valor, ¿no? Yo creo que hay que recordar que ya en 2025, pues en algunos momentos hemos sido la undécima compañía más líquida del IBEX 35, ¿no? Con lo cual, pues este efecto se está notando mucho.
Oye, para terminar, Ezequiel, porque me has dado muchos datos, mucha información en muy poquito tiempo, pues de la compañía, del negocio, de las expectativas, de la retribución al accionista, si me lo tuvieras que resumir en un titular.
Una frase, no sé, quizás estamos en un momento histórico y de transformación para Indra Group, y que es la base, sin duda, para un futuro muy prometedor.
Pues nada, a por ello, grandes éxitos. Ezequiel Nieto, director de Relaciones con Inversores de Indra. Gracias por atendernos. Enhorabuena, un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós,
gracias.
Buen día.
Adiós.